ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Rosca? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
No, contentísima de estar aquí, Tel, con el super invitado que tenemos el día de
hoy. Padrísimo. Hoy tenemos un tema impactante porque tiene que ver con el dinero y con mi relación del dinero y con cómo invierto. Y vamos a tratar este tema de, a ver, yo puedo convertirme en entrar a esta aventura de la inversión. ¿Cómo está mi real? ¿Tengo miedo? ¿No tengo miedo? ¿Estoy dispuesta a correr estos riesgos, entre comillas? Vamos a estar tratando todos estos temas y para eso tenemos a un magnífico amigo y consultor. Tenemos a este amigo que traemos hoy, es Lae del TEC. Se ha especializado, ha tenido muchas maestrías, se ha dedicado últimamente a ser consejero, fue consejero de jóvenes empresarios y actualmente es parte del consejo de la Asociación de Egresados IPADE. Y bueno, pues está aquí para, además es un apasionado de las relaciones y de hacer crecer a otras personas.
Y sobre todo tiene muchísimo conocimiento de la lana, dónde invertirla, dónde no invertirla, cómo, sí. Entonces estamos honradas de poder tener a nuestro amigo
Eric Dorantes. Bienvenido, Eric. ¿Te invitamos un café?
Con todo gusto. Yo encantado de compartir el café con ustedes y platicarles un poquito de lo que yo sé, que más que inversiones es pues qué sí hacer, qué no hacer para tomar una decisión que me tenga con una paz mental y no con esa presión de si hice lo correcto o no hice lo correcto.
Ok, perfecto. Y la primera pregunta que yo creo que todos los que estamos escuchándote nos hemos hecho es, tengo dinero, ¿no? Yo trabajo, soy godín, ¿no? Soy colaborador, de repente tengo bono.
De repente tengo una lanita
extra. De repente
extra.
No. Pero mi pregunta principal es, estoy en la disyuntiva, ¿compro o no compro casa? ¿Qué me dices? Oye, ¿cuándo me conviene comprar? Yo me siento seguro aquí con los ladrillos, ¿qué nos dices al respecto?
Bueno, hay que identificar el momento de compra de casa, que es algo en lo que yo me he quedado los últimos 10 años, tiene que ver con que es algo que puede pasar una vez en la vida, es atípico que pase dos, y hay mucha gente que no lo va a conseguir, y es la decisión financiera probablemente más prolongada que vas a tener, es una decisión de 20 años. Por eso la toma de decisión, pues es importante en que sea correcta. Desde que la casa sea la adecuada, el tiempo de traslado que voy a tener y si es lo que requiero para mi momento de vida. No es lo mismo que si yo estoy actualmente en mi vida laboral, joven, casado o recién casado, o por casarme y quiero vivir en Chapu, o ya estoy en Chapu y tengo dos hijos, dos perros y
tres gatos
y tengo que moverme, ¿no? Entonces, la ventaja es que pues ya podemos vender la propiedad, se liquida el crédito y podemos tener otro nuevo crédito. Un tip súper importante. Tu mensualidad no debe de superar el 30% del ingreso que tienes. Este tip es como una ley de endeudamiento que el banco procura porque si lo superamos, ponemos en riesgo el patrimonio. ¿Qué pasa si nos retrasamos un mes, dos meses? Pues la tasa de interés se nos va a la tasa moratoria y entonces si tenemos una mensualidad del 50% de nuestro ingreso, pues el siguiente mes el 100% de nuestro ingreso se va a ir solamente en pagar la mensualidad más moratorios. Entonces, por eso tenemos esas características de tratar de que no supere.
Ok, si lo ponemos con peras y manzanas.
Sí, porque habemos muchas personas que...
A ver.
Hay muchas personas que, a lo mejor para ti es un lenguaje muy común, pero a veces esos conceptos no se entienden también. Con peras y manzanas.
Peras y manzanas. A ver. Tú me dices, si yo estoy, voy a trasladar eso a números, ¿no? Los porcentajes que me dijiste. Si yo ahorita estoy ingresando 10 mil mensuales, yo no puedo obtener un crédito que me implique pagar más de 3 mil mensuales, porque si de repente me comprometo un crédito que me diga, oye, vas a pagar 5 mil mensuales cuando estás ganando 10, entonces eso ya va a comprometer tu vida como la llevas actualmente.
Completamente. Hay un factor de pago que más o menos una línea de crédito se calcula que por cada 30 mil pesos de ingreso tenemos acceso a 1,000,000 pesos en crédito y la mensualidad va a ser cercana a 10,000 pesos. Esos parámetros se han ido más o menos permaneciendo. Las tasas pueden ir desde un 8% que hay actualmente hasta un 11, 12%. Las tasas van a ir subiendo, pero es importante que si nosotros adquirimos un crédito hoy, lo estamos adquiriendo a tasa fija, es decir, no se va a modificar durante el plazo y el plazo máximo que tenemos bancario es 20 años. Si juntamos nuestro crédito con alguna prestación como la del Infonavit, pues vamos a tener un crédito que se vuelve de Infonavit de 30 años y de banco a 20. Importante. Y lo que por lo regular pasa es de que al usuario de a pie y a todos nos llega una cartita del banco que te dice, tienes un crédito preautorizado por tanta lana. Y esto lo hicieron de acuerdo a tus ingresos que tienes en tu cuenta bancaria. Entonces la gente dice, mira, pues ya me autorizaron, no sé, 1,000,000 pesos. Y tenía en mi colchón 300,000. No, pues voy y compro una casa de 1,300,000. Una, no siempre consideraron los gastos de escrituración, los gastos de mudarse. Y dos, que realmente les ajuste con esa mensualidad para el 1,000,000 pesos. Dos, nunca compararon las tasas del mercado contra lo que les ofreció el banco. Por lo regular, el banco no necesariamente te está dando la mejor opción.
Sí, el banco te dice, te voy a cobrar 10% de interés, pero igual hay una tasa que está al 6.5.
Exacto, ¿no? Entonces, lo importante de comparar tasas es entender que cada banco tiene un perfil de cliente específico. Yo te podría decir que hay bancos que les gusta su perfil son empleados en una vida más o menos entre los 30, 40 años, con hijos y con una antigüedad de 5 años, y a ellos les da mucho mejores condiciones que al que compruebe ingresos como empresario. Y está raro, ¿no? Pues el empresario por lo regular dices, podría tener más flujo, podría tener otro tipo de características, pero este banco le apuesta esta tesis de inversión y le funciona. Entonces, por eso es importante entender cuál es tu perfil para saber cuál banco te puede dar mejores condiciones.
Fíjate que yo creo que esa pregunta es básica. Porque invertir, de lo que hemos platicado, invertir puede invertir cualquier persona, aunque no tenga mucho dinero. Son dos preguntas. ¿Cuál es el perfil de... ¿por qué es importante entender mi perfil de empresario? Y la otra es...
O colaborador.
Perfil de colaborador o de empresario, colaborador. ¿Cuál es mi perfil como persona de ser un de invertir? Y la otra es... ¿Cómo puedo invertir de una manera inteligente? Porque tú nos has dicho que es muy diferente. No se necesita invertir mucho, se necesita invertir de manera inteligente.
Así es, mira, pues vamos a ponerlo desde la identificación de qué tipo de inversionista
puedo ser
y con cuál me siento cómodo. Si soy alguien que soy muy aprensivo a que el dinero no lo estoy manejando, no tengo mucho acceso, pues tal vez mi tipo de inversión va a ser una inversión muy patrimonial, como le llamamos en ladrillos, comprarte un terreno, un depa, para ti o para rentarlo. Pero también no necesariamente significa que tengamos el capital de inicio para llegar ahí. Entonces, ¿cómo podríamos invertir cantidades pequeñas? Ya hay ciertas plataformas que nos ayudan, como 100 ladrillos, como Yo Te Presto, que puedes ponerles desde 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos que te van quedando al final del mes para que juntes suficiente capital y luego puedes hacer una inversión un poquito más grande. Estas inversiones ya se llaman crowdfunding, donde la plataforma le está prestando a otra persona, ya sea para comprar un bien inmueble o para pagar alguna deuda con alguna condición de tasa más alta y vas a tener rendimientos interesantes. Lo importante es de que, una, hagas tu portafolio de inversión en esas plataformas para que te sientas cómodo con el plazo que tú consideras correcto, porque esa lana no la vas a tener durante, si la prestaste 6 meses, pues te van a ir pagando lo proporcional 6 meses. No es como que, oye, la requiero para pagar mi renta del siguiente mes y pues entonces eso, ese dinero no lo debiste haber invertido ahí. Pero bueno, podemos empezar por ese tipo de vehículos. Luego, si tenemos, pero ahí involucra un tema de nosotros participar. ¿Qué tanto nos queremos involucrar? Si no queremos nosotros participar tanto en a quién le presto y cómo lo presto, están las casas de inversión que también te pueden abrir cuentas desde montos no muy altos y ellos ya tienen portafolios especializados donde te dicen, oye, a ver, ¿cuál es el plazo en el que te gustaría invertir? ¿Cuál es tu aversión al riesgo? Es decir, entre más riesgo tienes, pues también vas a tener mayor posibilidad de tener ganancias. Entre menos riesgo, pues una deuda soberana, es decir, apostarle alguna moneda, en específico dólares, peso, digo, independientemente de la volatilidad, y el plazo te va a dar una tasa promedio. Esa es otra excelente opción, porque aparte hay que trabajar en el concepto de que hay que ahorrar y gastar lo que nos queda, no gastar lo que hacemos y luego lo que nos quedó, ese es el ahorro. Primero hay que poner una cantidad y decir, ¿sabes qué? Este mes voy a ahorrar por lo menos el 10% de lo que recibo. Y ese 10, ¿cómo lo voy a invertir?
Que se convierta en parte del presupuesto mensual.
Exacto.
Ahora, si tú comentaste que lo de la casa es el 30%, lo que tú recomendarías es que el 30% se vaya a ahorro. ¿Es alto? ¿Es bajo?
No, de hecho, lo recomendable sería...
Saca tus gastos primero.
El ejercicio correcto sería, ok, si yo me visualizo en esta propiedad donde mi mensualidad quedaría, no sé, vamos a cerrar lo que el crédito es de $1,000,000 y que por ese millón nuestra mensualidad es de 10. Actualmente pagamos una renta de, no sé, de $6,000. Ah, bueno, entonces financieramente yo debería de guardar el restante, es decir, los otros $4,000 hasta que junte el enganche para poder adquirir este crédito y decir, ah, mira, soy solvente para pagar una mensualidad de $10,000.
Ok, eso si lo vemos a la inversa, ¿no?
Así es.
Pero si ahorita digo, oye, sabes que yo no quiero una casa, ¿no? Yo quiero invertir en estos mecanismos de inversión que tú me dijiste. Uh-huh. ¿Y qué porcentaje es recomendable? Como tú dices, no invertir lo que me sobra, sino un porcentaje sobre lo que ingreso. ¿Qué porcentaje recomiendas ahorrar en estos mecanismos de inversión?
Híjole, yo creo que de entrada esos mecanismos de inversión, una casa de inversiones o una casa de bolsa va a tener un poco más de seguridad y la tasa va a estar un poquito más pequeña que un yo te presto o este tipo de fintechs. Y entre un 15 y un 20% de tu patrimonio que puedas tener en inversiones podría estar distribuido en estos dos tipos. Si nos vamos ya hacia inversiones en startups, en fondos de inversión, ahí sí la recomendación es de que de lo que ya tienes en inversión no superes un 7, máximo un 10%. Porque sí, la oportunidad de crecimiento de estas empresas es muy alta, pero también la posibilidad de que no funcione el proyecto a la primera y que se pierda el capital también es muy alto. Entonces, los fondos recomiendan que un 7% en inversiones de riesgo es lo suficientemente bueno como para que no te quite el sueño, pero que también te acuerdes que tienes ese capital. Y un fondo de inversión, una startup, por lo regular te vas a ir a 3, 5, 7 años, ¿no?
Es a largo plazo.
Los fondos por lo regular son a 8 años más 2. Entonces, 2 años que tienen legalmente para hacer el proceso de desinversión. Entonces, bueno, si le vas a meter una lana a un fondo de inversión o alguna startup, pues no es que te despidas de ella. Además, ese perfil de inversionista no solamente es, oye, te pongo una lana. Me interesa que te vaya bien. Y como me interesa que te vaya bien, también me voy a comprometer contigo en cómo te puedo ayudar.
Mira, qué bien. Aquí no nada más estoy invirtiendo mi dinero para que mi dinero crezca. O sea, el valor tiene de alguna manera algo adicional. El valor del dinero no crece por sí mismo, sino que también el valor del dinero tiene la oportunidad de crecer con otro, ayudando a otro a crecer también. Y así crecemos los dos como en una sociedad, mientras nuestros dineros aumentan. No tiene un valor extra.
Y ahí es el tema, ¿no? Vamos identificándonos cómo me siento cómodo. Me gusta, puedo acercarme con alguna startup como para decirle, oye, ¿sabes qué? Igual reuní con mis amigos y lo del bono de este año lo estamos invirtiendo en esta startup y el ticket entre todos lo juntamos. O y además les ayudamos a conectarse para que puedan crecer. O realmente mi perfil de inversionista es más un tema un poquito más pasivo. No solamente por el tema de conocimiento, sino por mi perfil natural. Entonces una casa de inversión funciona perfectamente. Un tema de yo te presto, un tema de 100 ladrillos nos va a ayudar a tener ese capital para luego poder invertirlo. dejarlo en el colchón no te sirve de nada. O sea, la inflación, ese dinero cada año vale menos.
Sí, claro. Entonces, o sea, si soy de las personas que tengo mi dinero guardado en el colchón o guardado en el banco, sácalo fijos. De ahí, sácalo sí. de ahí, porque cada día que pasa tu dinero vale menos.
Porque la inflación es mayor a lo que te está dando el banco por Exacto. interés. Oye, yo tengo una pregunta. Eso que me dices, si quieres arriesgarte, tu perfil de inversionista, creo que tenemos algunos paradigmas en México, de manera generalizada, y es que no puedo invertir si no tengo mucho dinero. Y la otra es, híjole, es que invertir no es para mí, es para quién sabe quién, pero no para mí. Y la otra es, ¿cómo rompo ese miedo a perder? Yo recuerdo, te digo una anécdota, recuerdo que cuando estudiamos la maestría, el profesor de finanzas nos hizo un test. Y el test era para ver qué tipo de inversionista eres. Y decía que era el kamikaze o la tortuga, ¿no? La tortuga es quien deja el dinero debajo del colchón y el kamikaze es que está dispuesto. Oye, mira, ven, tengo un amigo que te da el 50% de interés mensual. Entonces, ¿cómo ir rompiendo esos paradigmas?
Yo creo que el primer paso es ponerte metas, ¿no? Si mi objetivo es tener una casa propia, pues tal vez esta meta va a ser cuánto dinero necesito acumular para el enganche y luego tener el crédito. Y luego voy a decidir en dónde lo voy a invertir. En mi cuenta bancaria, que pierde algo de dinero, lo puedo meter en el mismo banco en CETES, lo puedo meter en inversión en el banco o empiezo a buscar alternativas de inversión que me van a ir dando cultura financiera como para poder ya acercarme a otros instrumentos. Dos, pues no hay que perderle el miedo a preguntarle. Oye, si conoces a alguien que admiras porque le está yendo bien, pregúntale qué estás haciendo, cómo lo haces, cómo lo ves. Entre más preguntas es más fácil que puedas tomar una decisión propia.
Y ahora yo te pregunto, porque ahorita estamos hablando de invertir, ¿dónde no invertir? O sea, que tú dices, por favor, ahí no te metas porque el fuego quema.
Oye, es que, bueno, a ver, en Guadalajara hemos tenido muchísimos casos de fraudes por inversiones desde hace, desde que yo tengo memoria, ¿no? Estos fondos de inversión fantasma que te ofrecen rendimientos exorbitantes, pues de entrada, si están ofreciendo cosas exorbitantes fuera de mercado, fuera de lo que te ofrecería cualquier...
¿Qué es un rendimiento exorbitante?
Que te ofrezcan hacer un 50% al año, un 100% al año, que te paguen 4 o 5% mensual.
Entonces, eso ya dices, es muchísimo.
Podría pasar, digo, no dudo que alguien tenga la capacidad de crecer así los negocios, pero que te expliquen bien cómo está pasando. Porque ¿qué pasa? La gente le decían, oye, métele lana aquí y estamos invirtiendo en bolsa y entramos y salimos. Y tengo casos cercanos de gente que le metió parte de sus ahorros a estas financieras y que después de X meses te dejan de pagar. Entonces ellos lo que hacen es una gran campaña de socialización donde dicen, oye, te estoy pagando 4 o 5% mensual. Oye, y no me ha dejado de pagar. Entonces ya luego tú invitas al compadre y el compadre invita a la tía y la tía invita a fulanito. Y como te están pagando muy bien, luego dices, híjole, si hipoteco mi casa, ¿por qué no? Pues que me deje más lana, ¿no? Y al rato pierdes el patrimonio. ¿Por qué? Ellos, como están captando capital, pagan el interés de ese mismo capital. Y en el momento que se desaparecen, pues se van con lo que se quedaron. Cuando dejan de captar capital, pues es cuando van a desaparecer. Por eso, de repente, la flor de la abundancia, todas estas cosas que te aparecen en redes como trading en cripto y cosas que no hacen sentido de B-Unit y esos fraudes, pues ya los hemos vivido y los hemos vivido también en manera tradicional aquí. Aquí hubo varios casos que no sé si podríamos decir los nombres de estas, pero afectaron a muchísima parte de la sociedad.
Nos puedes contar la historia, si quieres.
Es que hubo 3-4 financieras que algunas de ellas hasta patrocinaron equipos de fútbol. Entonces, la verdad que la última pasó hace un mes probablemente, ¿no? Un caso muy sonado de gente que le invertía a una persona que hizo un video y se quitó la vida. Entonces, creo que la última nota que yo vi en el periódico era un fraude de más de 700 millones de pesos.
Órale.
Entonces, ¿cuánta gente confió en esta persona, metió el capital y al final se quedó sin nada? Entonces, vamos desarrollando más bien un perfil de inversionistas donde digas, ok, tengo una meta, esta meta empiezo a generar un ahorro y luego voy a pensar, si mi meta es un patrimonio, ¿cuánta plusvalía me puede dar una casa? Una casa en Guadalajara promedio te va a dar entre un 5 y un 7%. Hay que buscar que sean zonas de crecimiento, que tengas parques, que tengas vías de comunicación, transporte público, etcétera, para que tenga buena plusvalía. Pero si logramos invertir en propiedades dolarizadas, como en un Puerto Vallarta, aunque sea en un pool de inversión, donde sea un fractional o algo, Vallarta, Cancún, Tulum, estos lugares están dando rendimientos mucho más altos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tu inversión te genere más capital, siga rentando aquí, pero estás generando plusvalía. Y eso es otra alternativa.
Sin que tú estés invirtiendo además tu tiempo, tu cuidado, tu estrés, etcétera.
Sobre todo, mira, ¿cuántas plataformas no se han puesto últimamente en auge con el tema de renta de propiedades de estancia corta? Entonces, tienes el tiempo, porque tal vez el recurso y el crédito te lo da el banco, pero tienes el tiempo de administrar una propiedad, de conseguir que les den mantenimiento, limpieza, y hacer todo el tema de lidiar con los inquilinos.
Más los impuestos, más la administración.
Está padre, te va a dar un buen rendimiento, uh-huh. Pero ¿cuál es tu perfil de inversionista?
Es un costo que considerar además.
Entonces, más bien hay que identificarte dónde estás cómodo. Si estás muy cómodo, donde alguien más lo maneje, búscate una casa de bolsa, inviértelo ahí, genera el capital necesario como para que hagas tu siguiente inversión. Si te gusta involucrarte, pues estas son excelentes opciones, ¿no?
Okay. Hablábamos un poco más ágil, porque híjole, esto está súper interesante, se nos está yendo el tiempo. Nos platicabas de un fondo de emergencia.
Sí, importantísimo que tengamos un fondo de emergencia para meses como pues, la pandemia, ¿no? Por ejemplo, donde pues, más de alguno dejamos de recibir nuestro ingreso como estábamos acostumbrados y este se calcula que debes de tener entre 3 y 6 meses de tus costos fijos. Rentas, alimentos, lo básico. Para que esos meses en los que, pues literal, estás en crisis por falta de liquidez, puedas tener la paz mental de que tienes esto cubierto en lo que lo resuelves.
Fíjate que mucha gente tiene pavor a renunciar a un trabajo que odia porque no tiene un fondo de emergencia. Entonces aguanta. También no necesariamente la emergencia, sino también te da la posibilidad de crecer y de diversificarte y de explorar.
Y para emergencias personales, sobre todo, no solo pandemia, ¿no? Porque una vez cada cuánto hemos vivido una pandemia.
Se pues, poncharon las cuatro llantas.
No, claro. Ahora, a mí me gustaría regresar a algo que estuvimos platicando anteriormente, que es, o sea, dos cosas. Primero, imagínate que yo soy una persona que nunca he invertido. Le tengo pavor a esto. No sé ni siquiera qué es una startup, no sé qué es una casa de bolsa. O sea, no sé muy bien. Pero también tú mencionabas antes de entrar aquí algo bien importante de el dinero no se va a multiplicar porque yo respiro o porque vengo caminando en la calle muy feliz, sonriendo, pensando que mi dinero va a dar frutos. ¿Qué le recomendarías a esta persona que dices, yo nunca he usado un mecanismo? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo a investigar? ¿Cómo da el salto para cambiar ese paradigma del que nos hablaba Itel?
El mindset.
Uh-huh. Ese paradigma, ese pensamiento que dice, pues yo no voy a invertir, pero ahí tengo mi guardadito abajo del colchón, no lo tengo en el banco, tampoco tengo fondo de emergencia. Me interesaría hacerlo, pero lo veo muy lejano y muy difícil.
Yo creo que esa sería tal vez tu primer meta, ¿no? Voy a generar mi fondo de emergencia y donde ya tengo mi dinero. Es decir, si mi nómina la recibo en el banco A, acércate a ese banco. Dile, oye, ¿qué cuentas de inversión manejas y cómo funcionan? Y usualmente en tu misma, hasta en la aplicación, dices, ah, ok, de mi cuenta corriente o mi cuenta de ahorros, lo mando a inversión. Hay inversiones de un día, 7 días, 28 días. Y esa es la mejor manera de empezar. Porque una, ya le tienes confianza ahorrando al banco porque tal vez ya te lo impusieron y te van a pagar por ahí. Uh-huh. Y una vez que empiezas a entender cuánto te está pagando esta inversión y dos, que no lo tienes disponible, ahora sí empiezas a buscar instituciones financieras de preferencia que estén reguladas. Hay que investigar por qué la regulan y por cuánto es esa cobertura que tienen como para que digas, ah, ok, pues entonces empiezo ya no solamente en mi banco donde tengo la nómina, sino ya le empiezo a poner lo que voy proponiéndome de ahorro a diferentes instituciones.
Y me voy a remitir a la frase que me compartiste al principio. Entonces, mientras más practico, más suerte tengo.
Exacto.
Más entiendo y más suerte tengo.
Y lo único que cae del cielo es la lluvia. Me queda clarísimo.
No, y eventualmente alguna cosa buena, ¿no? Pero eventualmente. Ok, ¿nos vamos al bono?
Claro que sí. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Ok, muchas gracias, Eric. A ver, platícanos para el bono. ¿Qué tips, qué acciones, qué reflexiones, qué libros, qué cursos nos recomiendas para que podamos empezar a sumarnos a esta aventura de la inversión?
Bueno, les voy a dar un tip que tiene que ver mucho con cuánto vale mi hora. Y esto tiene que ver, y literal, es un tema financiero. En promedio hay que calcular cuántos días del año trabajamos. Un promedio son 220, pero cada quien va a poner sus días. Si trabajo de lunes al viernes y nomás tomo 2 semanas de vacaciones, bueno, cada quien va a sacar su cálculo. Entonces tú dices, oye, pues si son 220 días y trabajo 8 horas diarias, pues podré sacar cuántas horas son las que trabajo. Y luego me voy a ir, ¿cuánta lana necesito o quiero tener yo este año? Si tu número fuera el que cada quien le ponga, lo vas a dividir entre las horas que trabajas. Cualquier actividad que no te genere más que ese número que te da, significa que pues estás subvaluado. O sea, tus actividades deben de generar mucho más valor que tu costo por hora para que llegues a tu meta. Entonces, si tu trabajo no te da ese número, pues probablemente pues ponte a trabajar, haz un fondo de ahorro interesante para que busques algo que te rete y que te llegue a llegar a ese número. Entonces, yo lo hago cada año. Cada año me pongo mi meta de cuánta lana necesito y quiero ganar ese año y cuál es mi costo por hora. Y así defino qué actividades hago y qué actividades no hago.
Y así pones límites. No nada más estás invirtiendo en el dinero, estás invirtiendo en tu tiempo y estás invirtiendo en tu experiencia y en tus relaciones y networking.
Sobre todo que el recurso más valioso que tenemos es tiempo. Y si
y
no
es el finito.
Y es finito, entonces, pues hay que cuidarlo y hay que invertirlo de manera correcta. Entonces, pues pongamos a generar.
¿Algún libro? ¿Algún podcast? ¿Algún audiolibro?
Crear o morir, de Andrés Oppenheimer, creo que nos puede dar un norte muy interesante de hacia dónde vamos. Y creo que todos con la pandemia fue un momento reflexivo de dónde estoy y dónde quiero estar. Y cómo, qué tengo que hacer para lograrlo. Entonces, yo creo que me quedaré por ahí. Soy un podescucha de muchas cosas, entonces algo como lo de ustedes creo que nutre bastante.
Ah, muchas gracias. Pues hago un pequeño resumen. Pierde el miedo, tú puedes empezar a invertir, rompe ese paradigma, encuentra tu perfil para invertir, ahorra como parte de tu presupuesto. Si quieres una casa, cuida que no sea mayor del 30% de tus ingresos. Invierte en aquello con lo que tú te sientes a gusto. Pregunta, si quieres invertir, pregunta a aquellas personas que tú sabes que les va bien y a quienes admiras y ten tu fondo de ahorro. ¿Algo? ¿Se me pasó algo?
No, claro que no. Y nada más, atrévete a empezar, atrévete a dar el primer paso, que el dinero no se va a multiplicar solo, lo tienes que multiplicar tú.
Ok, pues muchas gracias, Eric, por estar aquí. Gracias por tu generosidad de compartirnos tu tiempo y tu experiencia. Muchas gracias a todos.
Gracias y los invitamos a que nos sigan y a que sigan escuchando estos consejos y sobre todo este contenido que te va a llevar a poder tener una vida no solo más plena, sino también más exitoso para que puedas brillar en todos los aspectos de tu vida. Síguenos en nuestras redes, en Brilio Consultora, en LinkedIn, y te invitamos a que nos escribas porque puedes ser tú el próximo invitado. Escríbenos a hola@brilio.com.mx con tu historia, con tu tema o con cualquier contenido que quieras que comuniquemos. También con tus preguntas, porque de eso podría ser el próximo podcast.
Muchas gracias. Por estar aquí. Nos escuchamos. Gracias, Eric.